ha habido intensas noticias económicas, sobre todo de aquel lado, pero con repercusiones que seguramente llegarán por aquí y viene pasando ya en los últimos meses y pasa permanentemente que las noticias que ocurren en Argentina sin duda que tienen su impacto en Uruguay. Hay noticias relevantes y anuncios del gobierno también. Vamos a escuchar una interpretación de esto que está ocurriendo del otro lado con Mariano Sardán, CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI. Mariano, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Hola, muy bien. ¿Está quieta la cosa por allá como acá? Porque hoy jueves ya de esta semana, poca gente, por lo menos en las oficinas, seguramente sí mucha escuchando atenta a pesar de las vacaciones, porque sabe que no se puede perder pie con noticias de este tipo, ¿no?
Bueno, no hubo mucho movimiento.
No.
No mucho. Para vacacionar somos geniales.
Es así, es así. Pero bueno, las noticias están ahí.
Sí, a ver, ¿cómo sería, yo diría, repercusiones en Uruguay? A ver, por ahí traducirle a la persona de pie qué medidas hubo, ¿no?
Ahí va. ¿Qué pasó? O ¿cuál es el disparador de todo esto y cuáles son las nuevas medidas del gobierno?
Bueno, en principio todavía estamos en Argentina en una crisis cambiaria, ¿sí? Producto también, hay mucha emocionalidad, fíjate que eso se ve también en los bonos argentinos. Uh-huh. Los bonos, cuando vos analizás los números del gobierno, o sea, la capacidad de pago, y analizás los flujos de la economía, Argentina no tiene problemas para pagar la deuda. Ahora, ¿por qué ese riesgo país? Y bueno, por la emocionalidad que hay, yo te digo, a ver, ¿cómo es el comportamiento? A ver, lo que es muy normal que te dicen los banqueros privados o los brokers es, primero el argentino viene ya con la decisión tomada, quiero vender los bonos. O sea, sí. No es que viene y pregunta, se asesora cómo está la situación. Entonces la decisión está tomada. Y la respuesta del otro lado es decir, bueno, listo, la ejecuto, vendo. Recordemos que los bonos argentinos, los bonos soberanos o los emergentes son mercados chicos. Uh-huh. Y los bonos argentinos particularmente tienen unos spreads muy grandes, o sea, diferencia entre compra y venta, y se juntan 10 amigos con 20 millones de dólares y de repente te destrozan el mercado, ¿no? Entonces, hay una emocionalidad muy grande, los precios no tienen nada que ver con, vuelvo a decir, lo que es la capacidad de pago, y cómo empieza a funcionar la economía, que empieza a funcionar desde otros rubros que no son los tradicionales. Uh-huh. El consumo se cayó muchísimo, pero fundamentalmente en provincias o en ciudades donde los servicios estaban subsidiados. Entonces, claro, obviamente, cuando le empezás a decir a la gente, bueno, esto que te lo pagaba el gobierno, ahora lo tenés que empezar a pagar vos, o sea, el transporte, el gas, la electricidad y otros subsidios, obviamente eso repercute del lado del consumo, pero en provincias donde el consumo, perdón, donde no había subsidios, tantos subsidios en los servicios, como por ejemplo, no sé, Córdoba, donde el boleto colectivo salía 30 pesos, mientras en Buenos Aires salía menos de 10 pesos,
ajá,
y bueno, por supuesto, ahí el consumo no cayó tanto.
Claro.
Lo mismo pasa en Mendoza, lo mismo pasa en Santa Fe, en otro tipo de urbes. Y hoy la economía está creciendo de otros rubros, ni hablar del parte del lado del agro, también del parte de todo lo que es energía, de todo un boom a nivel en tema de energía, viene creciendo muy rápido. Turismo también, mejorando costos de logística, mucha exportación de productos que hasta ahora no eran competitivos, no había formas de sacarlos a puerto y exportarlos, no era el costo de llevarlo a puerto y exportarlo, era imposible vender afuera. Entonces, bueno, tenés obviamente el consumo que cayó muchísimo y bueno, otros rubros que van a tardar quizás un par de meses más hasta que se empiecen a ver positivos en el promedio de la economía, ¿no?
Ajá. Vos hablás todavía de una crisis cambiaria.
Y sí, tenés una crisis cambiaria donde, por otro lado, vos pensás, ¿cuál es la forma? ¿Qué le ha pasado a los argentinos con el dólar? ¿Por qué el enamoramiento por el dólar? Y bueno, pues en los últimos 50, 60 años han estafado al ahorrista argentino con la tasa de interés. Entonces, ¿cómo haces vos? Es muy sencillo lo que te voy a decir, porque lo va a entender cualquier uruguayo. Pero, ¿cómo haces vos para incentivar el ahorro en la moneda local? Muy simple, dándole al ahorrista siempre una tasa positiva, o sea, una tasa por arriba de inflación.
Ajá.
Esto es el secreto de por qué un brasilero solo piensa en reales, porque hace 45 años casi que los empezaron a cuidar dándole constantemente una tasa por arriba de inflación, la famosa Selic. Si usted es brasileño, ¿en qué invierte? Te dice Selic, Selic, Selic. Está todo relacionado con la Selic.
Claro.
¿Sí? Y siempre vos analizás la Selic, siempre, continuamente, es positiva. Con las crisis cambiadas también es ultra positiva y después baja a, no sé, 3 puntos, 4 puntos por arriba de inflación, pero siempre es por arriba de inflación.
Claro, eso le da una seguridad a la moneda de la plaza local.
¿Perdón?
Le da la seguridad a la moneda de la plaza local.
Totalmente. Entonces, acá ha sido diferente. En Argentina, continuamente al ahorrista, en cada crisis, se les ha licuado los ahorros, pero fundamentalmente porque la tasa de interés siempre ha sido negativa. Ahora, vos fíjate una prueba simple. Cuando crean este sistema de las LELIC, ¿no?, que es el nuevo sistema que crea el Banco Central de Política Monetaria para incentivar, la LELIC es como el espejo del plazo fijo. Y la LELIC, o sea, el banco toma 100 pesos, de esos 100 pesos puede colocar una porción, la mayoría de esos 100 pesos puede colocarlo en LELIC. Uh-huh. Lo que hay que incentivar es la competencia en los bancos para que hagan la mayor transferencia de tasa entre la LELIC y el plazo fijista. Cuando la instrumentaron, finales del año pasado, empezó a funcionar. O sea, mi madre empezó a ahorrar en pesos. Lo mismo pasó en enero, lo mismo pasó en febrero. Lo que pasó en marzo, el dato de la inflación de febrero fue superior a lo estimado, a lo que se pensaba. Y ahí es donde el ahorrista se quedó por abajo de inflación. Eso despertó de nuevo la crisis cambiaria, que claro, todo el mundo vaya al dólar de nuevo.
Claro.
Ahora, que hace unas semanas permitieron una mayor transferencia a los bancos, una mayor transferencia de tasa de LELIC a plazos fijos, empezó a mainar también. Y por otro lado, también tomaron medidas para aumentar la competencia. O sea, a partir de finales ahora de abril, vos desde el home banking, desde cualquiera de tu banco, vos sí, vas a poder colocar el plazo fijo del banco que te dé más tasa. ¿Ya? Desde tu propio home banking, del Banco República, de cualquiera de los bancos que tenés locales,
sí,
vas a poder colocar en el plazo fijo de cualquier otro banco sin ningún tipo de costo.
Mirá.
¿Sí? Lo cual eso es genial, desde el punto de vista de los ahorristas, es genial. Del lado del banco, de los bancos, que actúan como un oligopolio, ¿sí?, ahí es donde los tipos tienen que ser más competitivos.
Claro. Los obliga a...
Esa idea estuvo muy buena y sí, empezó de alguna forma a estimular de nuevo el ahorro en pesos. ¿Por qué? Pues los bancos, ante esta medida que entra en vigencia a partir del 1 de mayo, ya los bancos empezaron a ser más agresivos con las tasas de los plazos fijos.
¿Qué pasa con las medidas?
Le trasladan más sí, tasa del LELIC y por lo tanto el ahorrista en pesos empieza a sentir. Pues el ahorrista, mi mamá es maestra de educación especial, no agarra la calculadora, no ve la tasa de inflación. Es un tema de percepción,
está claro,
intuición.
Y de confianza también, ¿no?
Totalmente. Ajá. Por supuesto.
Y cosa difícil también en la Argentina en el contexto de un año electoral. Pero bueno, el gobierno hace esfuerzos por eso y ahora lanza otro paquete de medidas que tal vez no tengan tanta repercusión desde lo financiero, pero sí intentan calmar un poco las aguas también. ¿Cómo ves estas medidas anunciadas esta semana?
Bueno, veremos. A ver, acá lo fundamental, yo te digo, esto es un maquillaje que puede ser una cuestión electoralista, ¿no?
Claro.
El año electoral. Yo voy a lo más profundo.
Sí, está claro.
Lo importante es que, a ver, ya a finales del año pasado se terminó de financiar el Estado con el Banco Central. Apagaron lo que llaman la maquinita, ¿sí? El Banco Central no le hace más transferencias al gobierno nacional, lo que era algo que pasó durante los últimos 50 años, ¿no? Entonces eso lo terminaron. Los agregados monetarios están muy bien ajustados, ¿sí?, del lado del Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, vienen haciendo las cosas bien. Y eso es la clave para contener la inflación. Después, obviamente, tenés mucho todavía subsidio por sacar. Uh-huh. Y ese subsidio, que vuelvo a decirte, en el transporte, en la electricidad, queda algo en el gas, ¿sí? Sí. Todo eso todavía lo tenés que liberar, y esa liberación te va a empujar la tasa de inflación, por supuesto.
O sea que claro. Si esto fuera una familia, por un lado estás diciendo, ya no se tiene de dónde sacar, de dónde rascar, es decir, no le podemos seguir pidiendo al abuelo que nos siga prestando dinero, sino que nos está diciendo, vamos a cuidar nuestros gastos para tratar de que no se nos vaya tanto dinero, si fuera una casa.
Pero, a ver, vos pensás lo siguiente. Este subsidio existe en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, primero y segundo cordón del conurbano. Este subsidio no está en Córdoba. Vuelvo a decirte, en Ciudad de Buenos Aires el boleto colectivo está 22 pesos recién, y en Córdoba está 32 pesos. Ajá. Lo mismo pasa en Ciudad de Santa Fe y lo mismo en Mendoza. O sea, acá no se trata, acá lo que hay que hacer es sacar los subsidios a todo el mundo, como tiene el resto de las provincias. ¿Sí? Entonces, hay que emparejar, hay que federalizar, hay que unificar el tema, porque acá el resto del país o gran parte de las provincias están subsidiando a estas grandes urbes, y eso, ahí es donde tenés injusticia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, tenés que reacomodar de alguna forma esos estilos de vida que se dieron en los últimos años producto de estos subsidios. Y eso le pasa al rico también, ¿eh? Ajá. Vos tenés personas con dos o tres viviendas, ¿sí? O casas de fin de semana, de countries o barrios cerrados, que hoy esa gente le aumentó el costo de las expensas muchísimo, y los servicios también. Entonces, hoy esa persona que tiene por ahí unos gastos fijos muy rígidos en cuanto a colegio, seguro de salud y más cosas, son gastos rígidos que no tiene de dónde bajarlo. Uh-huh. Y esa persona hoy está necesitando vender esa segunda o tercera vivienda, que pues ya no la puede mantener.
Claro.
¿Está? Sí. Entonces, impacta, imagínate, para abajo también impacta.
Ni hablar. Es un ajuste que van pagando todos, y es un ajuste producto de el desbarajuste previo también, ¿no?
Fue un viva la pepa, esa es la realidad. Claro. Yo viví muchos años en Estados Unidos, y vos a fin de mes con tu mujer o solito ibas, agarrás el papelito y decir, haciendo las cuentitas, y bueno, vos tenés prioridades en el mundo, es ahí. Ahí en Uruguay pasa lo mismo, en Paraguay, en todo el mundo, pues, vos vas eligiendo por prioridades. Después lo que te quede, eventualmente elegís, viajo, me alcanza para viajar, me alcanza para el restaurante. Bueno, acá justamente las prioridades estaban todas cambiadas, ¿sí? Producto de todos estos excesos que había. ¿Sí? Entonces, bueno, electoralmente eso no le gusta mucho a la gente, por eso acá se habla de la gente está intoxicada de populismo, ¿sí? Pero no en todas las provincias.
¿Qué perspectivas ves desde el punto de vista de las oportunidades? Porque también en este marco que se ve muy complejo, vos tenés una mirada sobre algunas cosas de cierto optimismo, o por lo menos no de el terror que a veces parece generarse, y hablás de oportunidades en todo este marco.
Mirá, yo obviamente viviendo muchos años afuera, cuando venís a estos países, a nuestros países, ahí es donde ves oportunidades que otros no la ven. O con un pesimismo que por ahí no conocieron en otros países cómo se vive, pero viviendo, no por ahí yendo por turismo. Yo sí, soy optimista porque está todo por hacerse, tanto en Uruguay, en Argentina, está todo por hacerse. En el tema de Argentina, este terror que hay, vuelvo a decirte, con este tema de las campañas electorales, hay que entender, cuando vos te haces asesorar respecto a cómo funcionan las campañas electorales, sí, todas las técnicas que hay para, por ejemplo, el tema de las encuestas. Sí. ¿Cómo puede ser que se siga contratando encuestadores, empresas encuestadoras, que le han pifiado tanto en los últimos años a los resultados finales? ¿Cómo puede ser? Ah. Bueno, muy sencillo. Vos, como candidato, contratás a estas consultoras para que te den la información veraz que vos necesitás saber. Pero al mismo tiempo, después también los contratas para decir, bueno, ahora al mercado salís diciendo esto. Las encuestas son armas electorales. Son armas electorales que sirven para azuzar a propios ajenos, para asustarlos, para encolumnarlos, para redirigirlos, para pulverizar candidatos. Entonces las encuestas, nosotros no le damos mucha bolilla, las encuestas que salen por lo menos en los medios. Ajá. Nos pasa mismo también con los datos de los diarios. Yo particularmente no me informo por los diarios. Tengo otros canales de cómo informarme, porque sé a veces a veces cierta información sale, no te digo desfigurada, pero bueno, no le pasa mismo a nosotros.
Sí, sesgada, por lo menos sesgada. Mariano, en esa línea que estás planteando, que me parece bien interesante además, respecto a la forma en que se interpreta la realidad política, he tenido en los últimos tiempos, en estos en los que en el mundo han fallado mucho las encuestas, perspectivas de gente que observa la realidad desde la lógica de los mercados, de la economía, economistas y no economistas, pero sí gente que maneja información de ese tipo, estadística, etcétera. Y la verdad, del 2015 para acá han acertado mucho más que los politólogos los resultados electorales.
Pero por supuesto, por eso en la profesión nuestra, no solamente tenés que saber de economía, sino asesorarte muy bien por los equipos de economistas contratados, obviamente, pues nosotros somos 23 personas, pero no nos dedicamos a hacer análisis de las economías, sino contratás, ¿sabes?, los economistas que no solamente saben, sino que también, por otro lado, tienen que tener equipos para desgranar los números, para interpretar los números, pero también lo que llamamos nosotros estaciones meteorológicas. La estación meteorológica es lo que vos te dice cómo está realmente la situación online en las diferentes geografías. ¿Sí? Y las estaciones meteorológicas son siempre los clientes. ¿Qué te quiero decir? Si quieres saber algo de Argentina, como Argentina, y acá tenés 4 o 5 estudios, yo te diría 4, que realmente tienen información online, que saben lo que saben del tema, tienen equipos en toda la geografía, y después tienen muchos clientes también en toda la geografía. Y los clientes son los que te dan los datos reales. Pero no el empresario, porque el empresario siempre se queja. Vos tenés que mirar los números.
Claro. Los datos, no la opinión, los datos.
Claro, ahí es donde sabés si viene un frente de tormenta, si realmente va a llover. Uh-huh. Por ahí viene el frente de tormenta, y si va a llover, no, por ahí, por presión, humedad, vientos cruzados, además, la tormenta pasa de largo. Sí. Entonces, y bueno, lo mismo pasa a nivel electoral. En el tema electoral, por ejemplo, o político, como es en Argentina, tenés que saber cómo funciona. Cómo funciona, por ejemplo, todas estas técnicas, ¿no?, de las encuestas. La gente se asusta por las encuestas. En realidad, la encuesta no tenés que dar bolilla. Hay otras cosas que vos tenés que saber para saber qué va a pasar eventualmente. ¿Sí? Por eso digo, y lo mismo pasa en otros países, en otros mercados. ¿Sí? Como también tiene que saber uno, no solamente cuestiones financieras, sino también cuestiones tributarias, es clave fundamentalmente, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, son elementos donde también lo político juega su papel.
Por supuesto. Uh-huh. Yo te diría, a nivel Uruguay, yo creo que va a traer una viento a favor estas medidas, porque va a haber una cierta apreciación cambiaria. Vos pensás que el tipo de cambio real multilateral en Argentina está demasiado elevado, si vos mirás el promedio histórico.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado de cambios en los próximos días. Ayer fue positivo, cayeron muchísimo los contratos de futuros de dólares.
Ajá.
Vamos a ver ahí cómo se acomoda.
Sí, ese es
ahí, de acuerdo a cómo se acomoda el mercado de futuros, es como va a estar el dólar día a día, ¿no?
Ajá.
Como lo que llama el spot.
Vos decís que hay que darle unos días todavía para ver cómo termina de reacomodarse después de estos anuncios, después de estas medidas, después de que la gente vuelva de su semana de turismo y vea cómo está el panorama.
Por supuesto, pero fundamentalmente lo que hay que ver, lo que te decía antes, que es lo que a mi mamá le interesa, la tasa de interés. ¿Cuánta tasa positiva le dan por arriba de inflación? Y en esa cuánta es fundamental para que el ahorrista perciba si le conviene o no colocar en pesos. Porque justamente colocando en pesos es lo que evita la dolarización en los próximos meses, ¿no?
Claro, claro.
Ahí va a estar la clave, obviamente. Si logra haber una gran transferencia de tasa al ahorrista, por otro lado se acomoda el mercado de futuros, por otro lado se va acomodando el tema de expectativa de inflación, yo creo que eso es un viento a favor para Uruguay también, del lado del turismo fundamentalmente.
Claro, sí, ahí se despejaría por lo menos lo más complicado de los nubarrones. Ojalá así sea, Mariano, porque la verdad acá quita cualquier lectura política que se pueda hacer de aquel lado o de este lado de la circunstancia económica, y es que la economía marche bien de aquel lado y de este lado es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos.
A ustedes, muchachos, por llamar. Gracias.
Un abrazo. Por favor. Mariano Sardán, el CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI, pasaba por esta hora de cierre.